Vamos a conversar seguidamente con el doctor Dardo Presa, un hombre que a lo largo de su vida conjugó la actividad periodística, la actividad radial con sus estudios primeros de abogacía y después con lo que fue la carrera que desempeñó en la magistratura. Acaba de publicar un libro titulado Historias de un Uruguayo, que trae ya en su portada un micrófono evocando ese pasado radial, pero hay otras etapas también de su vida. Es un libro con muchos cuentos y anécdotas. Vamos a repasar esta trayectoria y le estoy dando la bienvenida al doctor Presa. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Almada, por esta invitación.
Bueno, gracias por acompañarnos. Usted menciona, entre otras cosas, que su pasión por la radio en algún momento también se despertó pasando frente al espectador.
¿Sabe que en el último programa que estuve con usted, en el mes de mayo, yo ahí incurrí en una confusión? Y la confusión deriva de que yo trabajé en Radio Sarandí con el amigo Villegas.
Ajá.
Entonces, luego asocié con el espectador.
Ah, Villegas con el espectador.
Pido disculpas a la audiencia y disculpas a los dueños del espectador. Pero tuve grandes amigos en el espectador. Ahora pasaba por el corredor y veía nada menos que a Infantino. Y su famoso grabador Usher, que yo lo menciono ahí en el libro.
Andaba nomás Infantino, llegaba con aquel armatoste.
Era enorme, era un armatoste, pero una fidelidad extraordinaria. Y tengo una anécdota de Infantino. Cuando vino a visitarnos el arzobispo Macarios, habían dicho de que no iba, bueno, lo cuento ahí en el libro, que no iba a recibir a la prensa. Sin embargo, accedió a que yo le hiciera una entrevista. Le grabé y apareció Infantino y me pidió si yo le pasaba la grabación. Y eran aquellas grabaciones a cinta. Se me había entreverado la cinta, se había enrollado y, bueno, fue imposible prestarle al colega y amigo para que lo pasara al Usher.
Claro, una situación que se repite mucho.
Ahora no.
Los reporteros que andan por ahí, llega tarde la nota y le dice, no me pasás la nota. Y pasan de grabador a grabador. Sí. ¿No?
Y bueno, había que cultivar el compañerismo o defender la primicia. Yo había optado por tener una actitud de compañerismo como debía ser.
No se lo permitió la cinta.
No me lo permitió la cinta.
La
no, pero Infantino vio
que
estaba trancada la cinta.
Ahí se veía, ¿no? Bueno, y en materia de radio hizo de todo. Hizo locución.
Hice locución. Hasta pasé avisos comerciales de las canchas chicas cuando trabajé en la Radio Independencia, con Víctor García, que relataba. Es precioso, porque yo pensé que el locutor que pasaba avisos comerciales no podía ver el partido, no. Uno se consustancia con la transmisión, con lo que dice el relator, a eso le agrega los avisos publicitarios y ve el partido. Así que era fantástico. Lo único que la voz quedaba bastante estropeada en esas tardes de invierno.
Mire usted, y además de la transmisión de los partidos, ¿el fútbol en sí como deporte?
Lo sigo practicando.
Ah, ¿sí? Sí, sí.
No se ría, no sale en la radio.
No me queme así.
Sí. En la Asociación Cristiana sigo haciendo fútbol con los amigos de mi edad, de la joven edad.
Muy bien, decíamos que por un lado aparecen todas estas historias de radio donde conoció mucha gente en esa actividad. Ahí.
Usted lo sabe, por su función, por esta función, sabe las posibilidades que le brinda de conocer a cantidad de personas y de personajes. Entrevisté hasta una azafata, a una miss azafata italiana, entrevisté a un director técnico húngaro. Bueno, una cantidad.
Hay muchas historias. Hay una de ellas, usted hace un cuentito de Wilson Ferreira Aldunate.
Sí, señor.
Un cuentito que tiene que ver con la zona fronteriza del país.
Wilson Ferreira integraba aquella pléyade de grandes legisladores allá por la década del 60. Era un hombre particularmente simpático, de una facilidad para comunicarse con cualquier persona. No era como ocurría con otros políticos consagrados, que bueno, este pibe, ¿qué me va a preguntar este pibe? No, no, siempre tuve una actitud muy amable y no medía a ver cuál era la edad del entrevistante. Recuerdo, nos dio, como digo ahí en el libro, una lección de lo que es la integración de Rivera con Santana do Livramento, que después yo lo pude comprobar siendo juez allí en Rivera, cómo hay dos pueblos que conviven, donde allí no existe la línea fronteriza, no existe la aduana, y bueno, es toda una mentalidad de integración de dos pueblos, que son pocos, como nos decía Wilson Ferreira, pocos los fenómenos sociales de integración que se dan en el mundo como ese.
¿Quién le iba a decir a usted, doctor, que después iba a terminar ahí en Rivera como juez, ¿no?
¿Quién me iba a decir?
En ese momento. Sí.
Y le estoy diciendo que eso ocurrió allá por 1966. Y yo llegué como juez a Rivera en 1977.
Claro. Sí. Pasó mucha voz bajo el puente. Bueno, trabajó y estudió.
Sí, hice toda la carrera trabajando en radio. Fue mi medio de vida para mantenerme, para poder culminar la carrera. Que usted sabe una cosa, son pocos que lo saben. Yo hice toda la carrera de Derecho porque yo quería ser legislador, quería ser político. Y mire dónde terminé, siendo juez.
Bueno, hizo esa carrera trabajando con el esfuerzo que eso implica también, sí. Porque a veces se complican los estudios.
Sí, porque además cuando trabajaba en la 20, en Monte Carlo, teníamos informativos cada 30 minutos. Imposible bichar un libro.
Claro, está en la máquina todo el día.
Y mi hermana, que estudiaba en ese momento con una compañera en el IPA, yo llegaba a las 4 de la tarde y les decía: voy a dormir 10 minutos y por favor, dentro de 10 minutos me llaman. Y me llamaban y esos 10 minutos me rendían para retomar y seguir estudiando.
La actividad termina, se recibe y... ¿Ahí tuvo la elección de decir, me dedico al ejercicio libre de la profesión, hago la carrera en la magistratura?
Para todo abogado recién recibido es muy difícil integrarse al ejercicio de la profesión, integrarse a un estudio. Yo no tenía vínculos con ningún estudio jurídico. Entonces opté por la magistratura sin tener claro si me iba a sentir bien. Pero finalmente la experiencia realizada, el hecho de comprobar de que no en vano había pasado por la facultad y todo el aspecto humano que implica la carrera, me llevó luego a encontrarme muy conforme con lo que estaba haciendo.
¿Y arrancó como juez de paz?
Arranqué como juez de paz en Guichón en 1974, el 8 de octubre de 1974, que fue el mismo año que me recibí con Sancono, un 3 de junio.
Mire.
Y cuando salí de la facultad, era un 3 de junio, y uno recibido, ya me he recibido, soy abogado, y pensé que los troles se paraban y empezaban a tocar bocina. No, la vida toda sigue igual. Yo eso se lo cuento a mis alumnos reiteradamente. Hay que empezar...
Y había que pagar el alquiler igual de todas formas el mes que viene.
Hay que empezar de nada, absolutamente.
Doctor, y cuando comienza su carrera ya en Guichón como juez de paz, se muda allá.
Sí, sí, sí.
Porque es medio complicado
ir y venir. Sí, no, ¿verdad? Imposible. Había que estar allá. El colega que me precedió, que ahora es compañero mío en el Tribunal de lo Contencioso, el doctor Monserrat, me dijo: bueno, acá por lo menos vas a estar un año. Y un escribano del pueblo me consiguió una casa para alquilar de un cuarto de manzana, y entonces dije: esta es la oportunidad para hacerme chacarero. Bueno, y a los 4 meses la corte inconsultamente me trasladó. O sea que yo pensaba estar por lo menos un año, como me había dicho el colega, y terminé estando 4 meses. Había culminado la mudanza, estábamos con mi señora diciendo: ah, mira qué lindo que quedó todo, y al otro día vino el telegrama, las termas de Almirón recién se habían inaugurado, y apareció en las termas, esa tarde yo estaba en las termas, apareció un policía con un telegrama trasladado a la 11 sección de Canelones, que yo no sabía cuál era la 11 sección, y decía, qué macana habré hecho que me han trasladado. Pero parece que la corte entendió que me hacían un favor acercándome a Montevideo. Claro,
ese es un poco un criterio en la carrera,
¿no? Es un criterio, sí, un criterio que impera, sí.
A medida que va, sí, va avanzando, prosperando, digamos, lo van trayendo más cerca de la capital. Sí. ¿Así fue lo que le ocurrió?
Así fue lo que ocurrió, y recuerdo que estaba muy integrado al pueblo, muy contento, y lo menciono ahí en el libro, un agente de policía vino a despedirse y con lágrimas en los ojos me pidió, dice, doctor, no nos olvide. ¿Y cómo iba a olvidar yo a esa gente tan buena, tan fraterna, tan acogedora para una persona que llega por primera vez al pueblo? Es algo que caracteriza al pueblo sanducero.
Mm-hmm. Se hablaba por ahí de Rivera también, aquella, la anécdota de Wilson, y que después finalmente llegó como juez allí. Una tierra complicada, ¿no?
Sí, sí.
La tumba de los cracks.
Allí, sí. ¿No? Dicen que sí. Eso lo decía un colega, un ex magistrado, Carlitos Berlangieri. Pero decía, la tumba de los cracks la identificaba con Maldonado. Y es realmente la tumba de los cracks Maldonado. Es un destino muy difícil, donde llegué a recibir personalidades como nada menos que al maestro Sebastián Soler, todo un penalista afamado a nivel internacional, que en ese momento defendía los intereses de Littmann. Y en el juzgado que me tocó conocer yo tenía, entre otras cosas, la intervención de Cantegril.
Mire usted.
Así que conocí al maestro Soler en esa oportunidad.
Mire. Bueno, ¿y en Rivera cómo le fue?
En Rivera me fue muy bien, pero le aclaro, yo allí fui como juez de paz también.
¿Era juez de paz? ¿Todo?
No fui como juez letrado. Ah. Un tío mío me decía, y faltó que te sacaran del mapa, porque de San Ramón llegar a Rivera ya era como para ir de juez a Brasil.
Ya no había más nada.
Y usted sabe que era en Rivera chico, entonces la actividad instructoria era muy intensa, y los jueces letrados, que eran el doctor Lombardi, hoy compañero en el Tribunal de lo Contencioso, y el doctor Olagüe, grandes amigos y estimados colegas, el doctor Brovia, que llegó a fiscal de corte, era el fiscal, nos hacía reír a todos porque tenía un optimismo natural. Todos nos alojábamos, menos Lombardi, que había alquilado una casa, nos alojábamos en el Hotel Plaza, que no era como el Plaza de Montevideo, era un hotel de cuarta, que había que subir unas escaleras de madera todas ruidosas, y Brovia subía a las 5 de la mañana para despertarnos, y entonces que fuéramos a acompañarlo a tomar mate a las 6 de la mañana, Olagüe y yo, integrando ese trío y otros queridos compañeros, en la casa de un actuario desayunábamos posteriormente. No, se dio un clima muy lindo, muy lindo. Uh-huh. Con recuerdos inolvidables.
Uh-huh. Doctor, ¿qué pasó para el ejercicio de esta función en los años de la dictadura? Usted, digamos, que venía de antes, de plena democracia, sí, vivió el quiebre institucional, sí, lo que vino después, los años del Ministerio de Justicia.
Le voy a decir con toda sinceridad, con profunda sinceridad. Cuando yo estaba de juez de paz en San Ramón, había dicho, bueno, soy consciente que desde en cualquier momento que venga alguien a pedirme que procese a alguien o que libere a alguien, ahí se me acabó la carrera. Nunca me tocó eso. Nunca recibí una presión directa o indirecta. Y mentiría si fuera lo contrario. No, me consta que no a todos les fue así, pero a veces va también un poco de la personalidad del juez. O sea, aquellos que puedan advertir de que el juez es permeable, es influenciable, puede ser que haya recibido presiones. O quizá Dios me amparó y no tuve esa situación. También se necesita en la carrera judicial una cuota grande de suerte, porque si le aparecen situaciones ahí embarazosas y uno no las puede resolver, puede empezar a sucumbir esa carrera. O sea que se necesita, en el caso mío, que soy profundamente creyente en Dios, creo que Dios me ayudó para seguir adelante.
Porque la época era complicada, ¿no? Digamos, la independencia del Poder Judicial estaba...
Era complicada,
severamente,
pero
afectada.
Cuando yo estaba en Artigas, un comandante me vino a hablar por un caso, manifestó su interés, y le expliqué, mire que acá en las cuestiones judiciales siempre hay dos campanas. a usted le dieron solo una campana, yo tengo la otra. Y eso bastó, no hubo ningún otro problema. Así que le digo la verdad, absolutamente no tuve dificultades.
Doctor, ya que nombrábamos la palabrita Ministerio de Justicia, vio que se ha vuelto a hablar de la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto?
Por la trayectoria, por la fama del Ministerio de Justicia, creo que no es una solución adecuada. El Ministerio de Justicia significa una injerencia directa sobre la estructura judicial. Creo que la mayor independencia que pueden tener los jueces es desde la Suprema Corte de Justicia. No encuentro razones para que haya una injerencia de cualquier poder, aunque sea en lo administrativo. Yo sé que a más de uno no le gustará, pero digo la verdad, lo que pienso.
Y desde ese punto de vista, ¿sería bueno también que el Poder Judicial tuviera independencia financiera?
Absolutamente. Cuando los compañeros magistrados me hicieron el honor de que fuera presidente de la asociación, luchamos por esa independencia, logramos el apoyo de la magistratura brasileña con mucha vehemencia, porque nos decían eso es fundamental que ustedes lo logren, y eso se cristalizó en un proyecto de reforma constitucional donde por pocos votos no salió esa autonomía que es tan necesaria. La autonomía presupuestal va de la mano con la autonomía de que disponen los jueces. Me consta que la independencia técnica ha sido siempre preservada en las distintas Supremas Cortes, han sido respetuosos de la independencia de los jueces, y debe ser así y seguirá siendo así, pero nos falta la independencia en lo económico.
Doctor Presa, ¿sería bueno también que existiera en el Uruguay una policía judicial?
Bueno, yo fui partidario de la policía judicial desde hace mucho tiempo, porque creo que la policía judicial es el aporte técnico a la dilucidación de los casos, ¿no? Desde un enfoque de estricto enfoque científico de la cuestión. Aquello de que había que arrancarle la confesión al indagado, eso ha quedado en la historia del derecho penal, absolutamente.
¿Y en la historia de la realidad quedó?
Ah, bueno, eso. Yo les digo lo que ocurre y lo que recomiendan los autores de doctrina. No tiene ningún sentido. Hay que establecer mecanismos, y yo siempre dije que desde la actuación de la policía técnica junto con el Instituto Técnico Forense se podría formar allí una verdadera policía judicial. El nombre no hace a la cosa. Se trata de instaurar un instituto que le ofrezca al juez una serie de elementos probatorios, prescindiendo de la confesión como una prueba, como decían antes, la reina de las pruebas. Ya no es la reina de las pruebas. Y bueno, así que yo participo de esa idea de la policía judicial. Sin embargo, en la comisión de reforma imperó un criterio diferente, sobre todo alentado desde el Colegio de Abogados, donde se sostuvo por parte del colegio que no eran partidarios, por distintas razones, de instaurar en la reforma la policía judicial. Y por mayoría así se resolvió. Yo integraba la comisión, la presidía, pero siempre en un espíritu totalmente democrático. Las soluciones y las cuestiones conflictivas se resolvieron siempre mayoritariamente.
Doctor, muchas veces vemos casos en los que personas que son procesadas por la justicia hacen una declaración primero y después cambian esa declaración con el correr del tiempo. ¿Es cierto que los jueces prestan particular atención a la primera confesión?
Sí, a la primera declaración por su espontaneidad. Pero vamos a aclarar una cosa. Una cosa es la situación del indagado o sospechado o imputado, y otra es la situación jurídica del testigo. Si comparece ante un juez como testigo, debe decir siempre la verdad, pero por el principio del nemo tenetur ipsum accusare, nadie está obligado a acusarse a sí mismo, a hacer prueba en su contra. Es un principio maravilloso que lo expone de la misma manera Klaus Roxin en la doctrina alemana, y creo que eso es lo que determina que no tiene un juez un juez penal no tiene que ponerse mal porque el indagado en determinado momento cambió su declaración. Luego, esa primigenia declaración la ponderará el juez en función de las reglas de la sana crítica y llegará a conclusiones fundadas de todos los elementos probatorios reunidos.
¿Le pesaba a usted tener en sus manos la libertad de otras personas?
Sí, indudablemente pesa. A mí me tocó estar 8 años como juez de instrucción y yo siempre digo que si en esos 8 años no tuve que recurrir al psicólogo o al psiquiatra es porque voy a la Asociación Cristiana, subo al cuarto piso y grito los goles. O sea, es mi terapia, pero es difícil y se siente un peso grande sobre los hombros del juez y un desgaste. 8 años es mucho tiempo. Así que después me tocó estar 13 años en la segunda instancia, pero ya es diferente. No está esa presión directa de tener que resolver sobre la marcha y tratar de no equivocarse, porque si se equivoca ahí está hundiendo una situación de una persona. Si se equivoca puede ser nefasto para la persona víctima del error judicial.
Esa es brava, cómo se arregla después, ¿no?
Sí, sí. Era como decía un profesor de práctica forense, se pone, es como poner un clavo en una tabla, después puede sacar el clavo, pero la huella va a quedar indeleble. Todo el efecto nefasto que tiene una imputación de procesamiento, el efecto estigmatizante del procesamiento, todo eso, si el juez se equivoca, no lo va a poder reparar.
¿Usted comparte eso de que más vale un culpable libre que un inocente preso?
Ah, sí, sí, sin duda. Es un principio acendrado que viene de toda la doctrina desde la más recóndita historia. Hay que, cuando un juez decreta un procesamiento, tiene que hacerlo casi con la plena prueba. Si bien eso de la semiplena prueba o elementos de convicción suficiente, me consta que los magistrados que actúan en la materia penal, cuando llegan a una conclusión de procesamiento, lo hacen con una prueba muy importante. No digo la plena prueba, pero una prueba muy cerca de la plena prueba. Y eso es lo que para el ciudadano común debe valorarse de nuestro sistema. Nuestro sistema está atrasado, por eso hemos tratado de que se consagre la reforma. Pero quiero reivindicar la calidad humana y técnica de los operadores del proceso. Y cuando digo los operadores del proceso, me refiero a los fiscales, a los jueces y a los abogados. A los defensores públicos, que antes eran los defensores de oficio, que son personas muy abnegadas, muy vocacionales, que defienden realmente. No están ahí para hacer una defensa decorativa. Son verdaderos defensores.
Te dice, está atrasado el...
Absolutamente.
¿Cuántos
atrasado?
¿Cuántos años atrasado?
Digamos. Absolutamente atrasado.
¿50 años
atrasado? Y sí, 40, 50 años. El código que tenemos vigente entró a regir en enero del 81. Yo soy muy malo en los cálculos, pero le digo la fecha, enero del 81. Fíjese todo el tiempo que ha pasado. Y cuando me ha tocado la oportunidad de conversar con gente especialista de proceso penal, aún en el exterior, todos me señalan con bastante preocupación lo que es el sistema, porque nuestro sistema no puede tener, como es hoy, un juez que instruye, un juez que dicta la sentencia, el mismo que instruyó, el mismo que previno, el mismo que se metió en el tema, luego es el que tiene que dictar la sentencia donde el juez debería decir culpable o inocente, y ese mismo juez, en una tercera etapa, se encarga de la ejecución de la pena. Entonces eso es cuestionado y es absolutamente razonable lo que señalan como crítica desde el mundo internacional.
Muy bien, ¿volvería a estudiar Derecho si
sí.
tuviera la opción de elegir?
Sí, porque le voy a decir una cosa que se lo he dicho a mucha gente, se lo he dicho a mis alumnos, se lo he dicho a mis esposas, mis dos esposas. El Derecho sirve para transitar por la vida. Y yo eso lo he experimentado. Y eso no lo inventé yo, lo dijo un gran profesor, el profesor José Luis Barbagelata, laboralista, cuando daba aquellas clases de introducción al derecho. Un día dijo eso y me quedó grabado para siempre. El derecho sirve para transitar por la vida. Y usted lo sabe porque tiene un padre abogado.